Radio Popular. Herri Irratia.
Cualquier sociedad experimenta cada día cambios a distintos niveles, además, y bueno, esas transformaciones hacen que el retrato de cualquiera de sus partes sea diferente con el paso del tiempo, así lo vemos todos. El colegio, por ejemplo, el ámbito educativo recoge muy bien todo esto. La escuela de una generación ha sido muy diferente a la siguiente o a la posterior, claro que sí. Bueno, pues analizando la actual, se ha presentado el estudio del estado de la salud mental en el aula 2025. La han elaborado MAFRE y Siena Educación. Lo que muestra es cómo ven los docentes el bienestar emocional del alumnado y también las propias condiciones de su labor educativa. Bueno, pues de estos resultados y de lo que suponen y representan nos puede hablar, bueno, un amigo también de Radio Popular, es Javier Urra, doctor en psicología, conocido divulgador y, bueno, pues conoce muy bien estos temas, ya le hemos visto expresarlo en muchas ocasiones. Esta va a ser una más. Javier, bienvenido.
Oye, muchísimas gracias, porque me haces estar como en casa, pero con un aparato de micrófono de radio para estar con tus oyentes. Mira, se ha hecho un estudio muy interesante. Hace tiempo que nos dimos cuenta, como muy bien prologabas, que el fonendoscopio de la salud mental lo tienen los profesores, las profesoras, los maestros. Porque al final, ¿quién ve cuando un niño llega el lunes mal? ¿Qué ha pasado en esa casa? Hay violencia de género, hay ludopatía, hay desencuentros de divorcios. ¿Por qué un chico llega mal un lunes? ¿Por qué hay niños o niñas que el viernes no tienen con quién quedar? ¿Por qué en mayo hay chavales que llevan manga larga para que no se vea que se cortan con un cúter? ¿Por qué? Por lo tanto, el criterio es que los profesores no tienen que ser clínicos, para eso estamos los psicólogos clínicos, para eso están los psiquiatras infantojuveniles, pero sí tienen que detectar, decía, ser un fonendo. A partir de ahí creamos un máster con Aula Siena, que lleva 150 años, con la revista más antigua, que era de Magisterio, y con la Universidad Camilo José Cela. Y entonces formamos a los profesores en lo que es pues la detección de los trastornos obsesivo-compulsivos, de las ideaciones extrañas, de los chicos que consumen alcohol y otras drogas. Bueno, con todo eso es con lo que vamos ya en la tercera edición. Y dijimos, y con la Fundación MAFRE, ahí se dijo, hagamos un estudio. Y es el que tú planteas, 850 profesores de colegios públicos, privados, concertados, rurales, de ciudades, toda España. Y nos han hecho 16 grupos de trabajo, hemos hablado con ellos horas y luego han contestado las preguntas. Y ha salido dos datos relevantes. Uno, que 9 de cada 10 niños manifiestan ansiedad. Es algo preocupante, perturbador, sorpresivo. Y luego, pues también casi un 97%, hablo de memoria, plantean que las redes sociales están desequilibrando emocionalmente a los jóvenes. Estos serían los dos datos más relevantes de un estudio que está hecho con mucho rigor. Sí.
Es verdad que esas redes sociales, además, no ayudan nada ni les crean seguridad, más bien lo contrario, la autoestima les va a la baja por estos problemas, o sea que, bueno, pues hemos hecho un desastre al final, ¿no?
Bueno, tenemos que empezar a plantearnos, ¿eh? Esto, cuando la gente dejó de montar a caballo y cogió un coche, pues no teníamos normas de tráfico. Luego ha habido que crearlas. Bueno, hay plataformas como Telefónica que nos han ayudado, hay otras que no. Estos temas no son de un país como España, es de Europa, es del mundo, y ahí tenemos algunas dificultades. ¿Qué ocurre? Que hay niñas, primariamente niñas, que se nos meten en páginas pro-anorexia. Bueno, y tenemos golpeo de trastorno de alimentación. Hay chicos, chicas, que se nos van metiendo en bandas o en sectas. Hay quien, bueno, entonces, las redes sociales como herramienta pueden ser buenas o malas, pero la utilización que se está haciendo de un consumo, por ejemplo, de pornografía muy violenta, consumo de chavales de 12 años, pues es perturbador, porque no se les explica muchas veces en algunos hogares lo que es el amor, como algo muy distinto al querer y algo opuesto al poseer, y acaban creyendo, pues bueno, lo que han transmitido en unas pornografías muy violentas, algunas fantasías de algunos varones, ¿no? Por tanto, los profesores tienen la percepción por unanimidad de que están intentando educar contra un río poderosísimo que es el de las redes sociales. Eso les perturba. Y les perturba si además esas familias no ayudan o esas familias son absolutamente sobreprotectoras y no dejan educar en el sentido también de corregir a los alumnos. El 60% de los profesores de España consideran que no están formados para atender los desequilibrios emocionales de los chicos y un porcentaje mucho más elevado creen que hace falta protocolos, que necesitan saber cómo actuar ante ciertas situaciones, también ante las ideas autolíticas o riesgo de suicidio, como ese caso dramático de Sandra, que ha movilizado a los estudiantes y que se quitó la vida en Sevilla por haber sido acosada. Tenía ya dos denuncias de los padres del propio colegio. Tenía un informe devastador de una psicóloga que explicaba cómo estaba sufriendo esta niña. No pudo más y se quitó la vida. Por lo tanto, bueno, tenemos que seguir trabajando en este ámbito. Tenemos que saber que el 10% de los profesores reconocen que ellos no están bien de salud mental. Esto es un problema porque te hace falta estar motivado, te hace falta sentirte apoyado por los inspectores educativos, por las consejerías, por los propios padres. Hoy es más difícil todo. Antes había un sistema de disciplina muy de arriba abajo. Hoy todo se debate, se discute y hay muchos profesores que están pensando en jubilarse rápido porque están realmente agotados. Es todo un síntoma de una sociedad nerviosa, ansiosa, que antes del verano yo estaba vendiendo turrones para Navidad y la lotería de Navidad. Entonces, claro, si somos ansiosos los adultos, ¿por qué no lo van a hacer los niños? Si además están, claro, dando al clic para me gusta o no me gusta.
Entonces, ¿seguimos con los estilos educativos en los dos extremos, o los muy autoritarios o los muy permisivos, cuando yo creo que ya vamos sabiendo que por la diversidad del universo y de cada uno de nosotros, el sabio término medio aquí sería fundamental, como en otras cuestiones también, ¿no?
Sí, me parece que lo apuntas perfecto. Yo escribí un libro que se titulaba Déjale crecer, en vez de un árbol fuerte tendrás un bonsai. La sobreprotección hace jóvenes que acaban siendo como el cristal, duros pero frágiles. La vida es exigencia, la vida es alegría, la vida es belleza, la vida es incertidumbre, la vida es la muerte, la vida es el dolor, el sufrimiento, la vida. Hay que preparar a los hijos para la vida. El lunes celebramos en un hotel de Madrid el 25 aniversario de la Fundación Pequeño Deseo. Hemos hecho desde el 2001, cuando dejé de ser defensor de menores, 7.500 deseos para niños pues muy enfermos, con cáncer, con bueno, tipos de cáncer, leucemia, etcétera. Es muy bueno que los niños sepan y que ayuden y que colaboren y que pasen una tarde con un niño que está malito en un hospital para darse cuenta que tenemos que tener mucha gratitud simplemente por estar vivos, por estar sanos, por no tener dolor. Tienen que ir a dar besos a la abuela que tiene Alzheimer o una demencia senil y que parece que no te reconoce, pero que en su sonrisa transmite que te quiere. Y hay que, los profesores han dicho algo que creo que los oyentes van a reconocer. El gran antídoto, el gran afrontamiento que ellos ven de esta situación es el deporte. Consideran que los niños tienen que hacer muchísimo más deporte y a ser posible en contacto con la naturaleza. Tampoco descartan, al revés, los temas de belleza, de arte, de la música, del teatro, y tampoco se desentienden de que los adolescentes ya se vayan incluyendo en el voluntariado, en ONGs, para entender que lo importante no es el yo, es el tú. Porque un problema que yo remarqué ayer como director de este estudio es que los chicos, los adolescentes, están mucho mirándose el ombligo. Y entonces entran en ChatGPT y entonces dicen, oye, hoy estoy contento. Mañana dicen, oye, hoy estoy triste. Entonces concluyen, a ver si voy a ser un bipolar. Aquí nos está haciendo mucho daño, tanto famosito y tanto artista, diciendo, yo sufrí esto y lo superé. No, vamos a ver, estos temas tienen que ser tratados por la gente que estudiamos mucho, y que dudamos mucho, que nos planteamos mucho, porque si no, se lleva a errores, a equívocos, y se banaliza lo que es el trastorno mental. He hablado antes de la patología dual. Estuve el lunes en el Congreso de los Diputados, en una comparecencia, hablando de salud mental y suicidio. Y hablé de la patología dual. Hay muchos chicos que hoy te dicen, yo no fumo tabaco, pero sí consumo marihuana. Claro, a partir de ahí, pues dificultades en la atención, en la memoria, conductas a veces bizarras y violentas. Y esa es la verdad. Y no se puede confundir a los jóvenes con estas temáticas cuando además a veces la mezclan con un depresor como es el alcohol. Bueno, tenemos patologías que son sociales, pues digo, las separaciones mal llevadas, la corrupción, la prostitución, bueno, todo esto daña a nuestros jóvenes y a veces pues tenemos que tratar individualmente a cada uno, siendo que, digo, el diagnóstico es que el problema es social.
Sí. Y Javier, ¿cómo es, bueno, la cuestión de las relaciones en la familia? Es también algo que en el estudio se ha identificado como que les causa muchas veces problemas emocionales, ¿no? Y en la salud mental. Es verdad que meterse muchas veces, aunque sea un poquito, aunque sea de consejo, con los padres, son muy reactivos, ¿eh? Y hay que recordarles que son el reflejo, sus hijos, de lo que ven en casa, más que de lo que les dicen, sobre todo de lo que ven. Pero si te metes un poco, enseguida saltan me vas a decir a mí, es mi hijo y yo hago lo que quiero. Y uf, ¿cómo hacemos para meter un poquito ahí la patita sin que por esa reacción termine una negación, ¿no? A cualquier cosa o a cualquier consejo que se pueda dar o no sé, recomendación.
Bueno, yo creo que hay una fórmula que es buena, ¿no? Que es entrar con calzador. Entrar con calzador no es decirle a los padres lo que tienen que hacer, sino decirle lo que le acontece a su hijo.
Sí.
Y porque sí quieren a su hijo, ¿no? Entonces,
claro.
Muchas veces se dice, oye, tú tienes que ser un ejemplo, ¿no? Claro, si cruzas los semáforos en rojo, no le digas que no los cruce, porque si no pagas Hacienda, difícilmente le vas a decir ético y moral.
O si fumas,
ellos
no le digas que no
hijos.
Fumes, ¿verdad?
Claro. Entonces, ahora, los padres tienen sus problemas que vienen de herencia, de la educación de sus propios padres, de sus dudas, de sus incertidumbres, de los temas laborales, de miedos personales, de relaciones de pareja, la vida es que no permite la excelencia y sería terrible tener unos padres excelentes, ¿no? Por tanto, a los padres hay que aconsejarles, y yo que cito libros de educación, te los compran, te preguntan, te mandan mails, mayoritariamente la gente pues se está educando de una manera democrática, que es, oye, yo pongo unas normas, pero esto se cumple entre todos, y no voy a ser una persona absolutamente dictatorial, autoritaria, o de golpearte como pasaba en tiempos antiguos. Pero hay algunos que sí, luego hay padres que sobreprotegen, estos ya son muchos más, y que algunos se ponen como equívocos abogados de los hijos, aunque su hijo cometa un grave delito. Pues este ya es un problema. Y bueno, y luego hay otro tipo de padres que no quieren a los hijos, o que anteponen el juego, o la droga, o que están enfermos, o que van a la cárcel. Esta teoría de con quien mejor está un hijo es con sus padres, bueno, eso yo se lo tengo que discutir a quien lo diga, porque yo tengo mucha experiencia. Y a veces con quien mejor está es con cualquiera menos con sus padres. Entonces, a veces tiene que ser la familia extensa, a veces tiene que tutelarlo la administración. Bueno, tenemos muchas dificultades en una sociedad que busca mejorar. El ser humano busca mejorar. Yo creo que el mundo va a mejor. Nos hace falta leer, nos hace falta estudiar, nos hace falta el gusto por el aprendizaje, la correcta utilización del lenguaje, el estar en un entorno ameno, cariñoso, tierno, donde se hable del perdón, donde se sonría, donde se regale optimismo y esperanza. Claro, esto se dice en un programa de radio muy rápido, pero requiere un esfuerzo.
Día.
Claro, y en el... Pero la mayoría de la gente somos así, ¿no? Y lo intentamos, y yo, mi familia, mis amigos, la gente que me rodea, mayoritariamente es maravillosa, ¿no? Luego, yo he trabajado con gente que comete hechos terribles en la fiscalía, pero he sacado la conclusión de que son los menos. Por lo tanto, bueno, yo creo que los padres lo intentan, los abuelos lo intentamos, los profesores también, pero hay que detectar a veces situaciones que son significativas. Este estudio de Fundación MAFRE y Aula Siena es un buen estudio, y ya te adelanto que no nos vamos a quedar ahí. Vamos a hacer un estudio sobre la salud mental de los profesores, vamos a hacer un estudio sobre la salud mental de los padres, y sobre todo vamos a publicar al inicio del 2026 algo que va a llamar muchísimo la atención, que es un vademécum. Vademécum no es un tratado, es un libro de consulta para que los profesores, las preguntas que nos hacen, encuentren la respuesta.
Bueno.
He elegido a 19 profesionales que me parecen los mejores que yo podía elegir, y estamos acabando el vademécum, y se va a entregar mano en mano a los 22.000 colegios que hay en España, uno a uno. Y entonces ahí se van a entregar, y bueno, los profesores tendrán una herramienta que además nos dirá, no, esto no me da respuesta, o tendríais que ampliar esto otro. Bueno, pondremos un QR y entonces vamos a ayudar al profesor, no a señalar errores, porque yo veo una sociedad muy descriptiva, pero que luego no interviene. Y esto es como lo de los protocolos, está muy bien, protocolo contra el suicidio, pero lo que hace falta es ser valiente, es liderar la clase, el profesor, es hacer que los alumnos se pongan de parte de quien puede ser la víctima y no del agresor. Y es lo que me pasaba el otro día, que yo, en casa tenemos dos coches, y uno de ellos pues es una marca francesa, entonces me llamaron y me dijeron, oiga, resulta que este coche, como todos los de esa serie, salió mal un airbag, tráigalo. llevé, me ofrecieron un cafecito, tardaron media hora, estuvieron amables, cariñosos, y me dijeron, ya se puede ir. Yo sacaré la conclusión de que es una buena marca de coches, porque han descubierto un problema y lo que han hecho con ese problema es inmediatamente darle solución. Y eso está muy bien, que es lo contrario a taparlo o a callarlo, que es lo que hacen algunos colegios.
Eso es. Para terminar, cuéntanos, porque yo sí quería preguntarte tu opinión acerca de estas manifestaciones, todos los jóvenes que han salido a la calle en lucha contra el bullying, ha sido a raíz del caso de la joven Sandra, pero yo creo que igual esto tenía que haber pasado hace tiempo, ¿no crees que es una de estas pues violencias y problemas graves de la sociedad que influye mucho en los presentes y futuros de la gente de forma particular y de forma colectiva y que teníamos ahí todavía un poco escondidito, larvado y sin actuar? ¿Qué te ha parecido esa salida a la calle?
Bueno, me parece muy bien que salgan ahora. Podría haberse salido antes, pues posiblemente, pero bueno, si sale ahora, me parece bien. En mi época había acoso escolar, yo nunca lo sufrí, nunca lo ejercí, pero lo había. Pero no con la violencia extrema que hay ahora, ¿eh? No lo comparemos, no es igual, ¿no? No, como no es igual la marihuana que están consumiendo los hijos con la marihuana que consumen sus padres o sus abuelos. No lo confundan. Como no es lo mismo ir con 15 años y que te pusieran un vasito de vino con medio litro de gaseosa a coger y pegarte cuatro chupitos de 40 grados de vodka. No nos confundamos. La violencia hoy es mucho más extrema en todos los ámbitos, también en los menores, y ahora está el ciberacoso. Entonces, el niño llega a su casa, llega a su habitación, llega a su ordenador y vuelve a estar ridiculizado por su orientación, por su identidad sexual, porque tiene orejas de soplillo, porque es muy estudioso, en conclusión, porque es distinto. Y entonces el machaque es mayor. Me parece muy bien que sean los propios jóvenes los que salgan diciendo cuál es la responsabilidad. Me parece muy bien que intervenga la Fiscalía. Desde el primer día de lo de Sandra, dije en todos los sitios, y yo llevo 31 años en la Fiscalía, diciendo que la Fiscalía tiene que intervenir, no puede mirar para otro lado. Si bien son casos que pasan en el ámbito educativo, al final hay una vida. Se va a poder demostrar causalidad. Muy difícil, ya adelanto, muy difícil, pero, y no quiero cargar la culpabilidad en las niñas que la amenazaron, o se rieron o la dejaron, pero hay que hablar en todos los colegios, hay que hablar en todas las casas, ¿qué nos está pasando? En nuestra clase puede pasar un hecho así, tenemos algún agresor, tenemos a algún cobarde que calla, tenemos a alguien que sufre en silencio, bueno, es que eso es lo que hay que abordar, y eso es lo que estas manifestaciones de jóvenes pues ha salido a la calle. Bueno, yo las cosas cuando salen y me parecen bien las aplaudo. ¿Pudo nacer antes? Pues no lo sé, yo llevo toda una vida diciendo que la razón mayor del suicidio infanto-juvenil, lo dije el otro día en el Congreso de los Diputados, viene de la mano del acoso escolar.
Está claro. Bueno, pues entonces vamos a ver este germen que siga produciendo mejoras en la vida de cualquier persona que sufre esto. Así que, Javier Urra, son los datos de este informe que, como director nos contabas, el estado de la salud mental en el aula 2025, que desde Fundación MAFRE y Siena Educación habéis elaborado. Así que, pues eskerrik asko, Javier.
Eskerrik asko, y te da un anticipo de algo que va a ser muy interesante.
Ese va de Mekun,
que además te digo, o lo va a editar Anaya. O sea que tenemos garantía de que va a estar hecho muy bien. Y yo ya sé que es un tipo simpático por un lado y con mucho rigor por otro. Y estoy leyendo para que no se nos cuele ningún error, corrigiendo yo personalmente las galeradas para que llegue a 22.000 colegios. Me parece que va a ser algo muy significativo y muy necesario.
Pues a por ello. Pues muchas gracias y hasta la próxima.
Un abrazo muy fuerte.
Radio Popular. R. Irratia.